Bienvenidos al Check-in Creativo, un podcast donde conversamos con líderes del sector creativo, tecnología e innovación para conocer un poco más de sus experiencias y desafíos actuales. Yo soy Mariana Pineda, productora audiovisual y consultora de emprendimientos creativos, y es un placer para mí estar acompañando estas conversaciones. Hoy tenemos el lujo de conversar con Eliana Valdés. Ella es neurocientífica cognitiva, investigadora y educadora, licenciada en Educación Química por la UNILA Brasil y MSc en Neurociencia Cognitiva y Neuropsicología por Birkbeck University of London, Reino Unido. Actualmente colabora con equipos multidisciplinarios en proyectos de desarrollo infantil y fortalecimiento de habilidades lingüísticas en Paraguay, promoviendo estrategias basadas en neurociencia y educación inclusiva. En la UCOM colabora con la Universidad de Uppsala en Suecia, coordinando un proyecto para investigar cómo el juego y la interacción con los padres pueden influir en el desarrollo de bebés en Paraguay. Además de su trabajo en neurociencia y educación, es cantante, toca la guitarra y compone. Bienvenida, Eli, gracias por estar acá.
Hola Mariana, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación y es un honor realmente estar acá en este tan lindo proyecto. Como te comenté antes de grabar este episodio, consumo muchos podcasts, entonces me gustan muchísimo y es realmente, estoy muy feliz por estar acá como invitada.
Gracias a vos y muy contenta de escucharte y que te escuchen también un poco de tu experiencia y de todos los proyectos interesantes que estás haciendo. Entonces, para empezar, quería consultarte un poco, que nos cuentes sobre tu background, un poco qué estudiaste en Paraguay y cómo, en qué áreas comenzaste a trabajar.
Sí, bueno, yo estudié en Foz de Iguazú, en Brasil, la verdad. Entonces, terminé el colegio en Paraguay y después hice la carrera en licenciatura química, es educación en química, en Brasil, en la UNILA, la Universidad Federal de Integración Latinoamericana, y fue una experiencia que me transformó demasiado, porque cuando yo me fui, yo primero quería estudiar química para trabajar en laboratorios, pero después empecé a trabajar con proyectos educativos, y también la licenciatura en Brasil te da la habilitación pedagógica también, entonces tuve muchas materias relacionadas con educación. Y como me había ido también de intercambio en Alemania y hablaba alemán intermediario, empecé a enseñar como profe voluntaria en un proyecto que se llamaba Alles Klar. Y creo que ahí me enamoré así de la educación y de enseñar. Yo me daba cuenta de que a mí me gustaban muchas cosas, no sabía qué hacer con mi vida cuando terminé el colegio. Entonces me fui así por lo que más o menos me gustaba, que eran las ciencias, la química también, porque una profe fue muy buena en mi colegio. O sea, dos profes, la profe Mercedes y Úrsula, si me escuchan. Entonces me fui a la UNILA con esa idea, pero ahí empezó a cambiar todo a través de esas experiencias en proyectos en comunidades vulnerables. Yo quería enseñar química de una forma divertida. Y ahí me di cuenta de que yo tenía la oportunidad de poner un poquitito de lo que a mí me gustaba, que era la música, la lectura, otras actividades así creativas, para enseñar química. Entonces trabajé con proyectos enfocados en la sociedad, tecnología y también en arte. Entonces quería mezclar como química y arte, y hacía, por ejemplo, talleres de escritura de poesía científica, por ejemplo, en donde wow. Desarrollábamos, sí, desarrollábamos conceptos así de algún tema relacionado con la ciencia, con la química, y a la vez me daba cuenta de que uno puede colaborar interdisciplinarmente con otros profesores para, por ejemplo, incentivar también la alfabetización científica, ¿verdad? Y, y entonces, sí, fue un proyecto muy lindo y también, como comenté, usaba música. La verdad que tuve mucha autonomía también, y eso también agradezco mucho al colegio, a los supervisores que tuve. Entonces era como que una oportunidad para mí de ser Eliana, la que también canta y escribe y lee, pero también siendo profe, ¿verdad? Y ahí me enamoré de eso. Entonces, tanto en mis clases de química como de alemán, intentaba siempre buscar formas de hacer que sea interesante, divertido, y sobre todo mostrarles también a los estudiantes de que no tiene que ser, o sea, no tenemos que sufrir para aprender. O sea, uno puede aprender conectando con las cosas que les gusta, ¿verdad? Entonces, eso más o menos hacía allá. Y después, justamente a través de esas clases y de esas experiencias, me di cuenta de que yo quería entender cómo aprendíamos y cómo yo podía enseñar mejor. Y empecé a leer sobre neurociencia, sobre cómo es importante la conexión entre los estudiantes, entre el profesor, la profesora y el estudiante, la estudiante. Y ahí ya fue un camino así sin vuelta atrás, ¿verdad? Empecé a leer muchísimo sobre eso. Yo no entendía casi nada de los papers que leía, de los artículos, pero no sé, de a poco fue como que teniendo sentido todo. Y una vez en una clase de química orgánica, una profe nos estaba enseñando los grupos funcionales en las moléculas, que eran los neurotransmisores, y ella dijo algo así como tipo, si esto se altera, tipo, si tenés más serotonina, no sé qué, sos más feliz, así como era algo súper simple, así. Yo dije, wow, yo puedo alterar los neurotransmisores de mis alumnos, tipo, yo puedo alterar el cerebro de mis alumnos. Fue como algo así muy poderoso. Obviamente después me di, sí, obviamente después me di cuenta de que no funciona tanto así, después de estudiar más, pero fue, creo, también algo muy, o sea, un momento muy importante para seguir atrás de eso. Y ahí me di cuenta de que hay muchas ramas también en la neurociencia, ¿verdad? Está la neurobiología, la neurociencia en sí, estudia el sistema nervioso, pero yo quería entender el cerebro y cómo afectaba al comportamiento, ¿verdad? Entonces lo relacionado al comportamiento y específicamente la educación. Entonces me di cuenta de que había luego una carrera que era neurociencia educacional o neurociencia educación. Mucha gente le dice también neuroeducación o las ciencias del aprendizaje. Entonces está todo ligado, es un área interdisciplinar entre psicología, pedagogía, neurociencia. Y decidí hacer la maestría, apliqué a la beca Chivining, conté mi historia también. Sí, intenté conectar un poco, ¿verdad?, de mi experiencia en educación y por qué yo quería estudiar eso. Y recuerdo que cuando apliqué a la beca, yo decía, pero nunca me van a aceptar, porque yo estudié química y claro, van a decir qué es lo que tiene que ver esto por ahí. Y primero intenté aplicar empecé mi ensayo escribiendo sobre yo queriendo hacer una maestría en química orgánica, porque me gustaba mucho también. Pero después me fui dando cuenta de que las experiencias que yo tuve se relacionaban más con lo que yo realmente quería hacer. O sea, ahí cuando empecé a escribir de que yo quería hacer algo con neurociencia, por más absurdo que parecía en el momento para algunas universidades seguro, eso era lo que yo quería hacer. Y ahí fue cuando tipo pude escribir realmente así bien y con mucha pasión también. Y después la Universidad de Birkbeck me aceptó y me fui a estudiar neurociencia cognitiva.
Y contar un poco cómo fue esa experiencia, bueno, más allá también de lo educativo, pero cómo te sentiste allá en Londres y cómo fue vivir allá.
Y la verdad que yo me sentí muy libre, así sentía que no habían límites por ahí. Entonces yo llegué luego y era tener acceso a tanta cultura y festivales y ciencia, y en la universidad muchos eventos y muchos profesores súper inteligentes que te ayudaban muchísimo, muchos laboratorios allá también. Yo antes pensaba que el laboratorio era solo de química, ¿verdad? Después me empecé a a dar cuenta de que hay laboratorio de casi que cualquier área, ¿verdad? Sí. Entonces habían laboratorios de neurociencia y de psicología, de comportamiento, y empecé a unirme a todo lo que veía. Había un music lab, entonces el laboratorio de música al cual me uní, que era de otra universidad, pero que me llamó mucho la atención también. Y era demasiado interesante porque podíamos estudiar, por ejemplo, la percepción de la música, el ritmo y cómo funciona el cerebro cuando nosotros esperamos una nota musical, por ejemplo. Y habían estudios sobre personas que, por ejemplo, improvisan en jazz, que ellos tienen como esa capacidad de estar preparados a cualquier nota musical, ¿verdad? A cualquier cosa, expectation, ¿verdad? De esa expectativa. Wow. Entonces todo eso me parecía muy interesante y no sé, creo que yo me fui como para aprender así tipo más sobre cómo aplicar neurociencia en educación, y fue lo que hice porque estudié un poco sobre el razonamiento científico y cómo uno razona cuando hace problemas matemáticos y en ciencias naturales, pero también tuve la oportunidad de explorar, ¿verdad?, sí, otras áreas como la lingüística, también la música. Entonces, en general, yo creo que me enamoré así de la neurociencia porque parecía que englobaba todo lo que a mí me gustaba y parecía que tenía un lugar así en las ciencias en donde yo podía, uno puede estudiar cualquier cosa, casi que.
Está ligado a todo.
Sí, entonces estar en Londres fue tener demasiadas oportunidades y como dije, parecía que todo es posible y que uno era invencible allá y fue muy bueno eso.
Qué bueno, qué súper interesante. Y cómo encontraste también algo así tan específico, ¿verdad? Que encontraste para poder seguir formándote allá.
Sí.
Eso también, cómo uniste toda tu... Y lo importante un poco a veces que es de hacer ese trabajo. Creo que las becas a veces te hacen como hacer una introspección.
Totalmente.
De lo que querés hacer que no sabes por ahí, no sé.
¿Verdad? Sí, yo decía luego que si no me salía la beca, por lo menos a mí me dejó claro. O sea, hacer, trabajar en los ensayos, hablar con tanta gente. Es como un proceso así de descubrimiento y de conexión, ¿verdad?, de las áreas que te gustan, así como mi proceso fue, ¿verdad? No, voy a hacer nomás ya mi ensayo y voy a aplicar nomás a becas, a una maestría en química, ¿verdad? Pero después yo me di cuenta, no, o sea, eso no era lo que yo realmente quería hacer, por más de que era lo más esperado, tal vez por la gente, por la sociedad, por mi entorno, yo quería irme a algo totalmente diferente. Y mucha gente me decía, ¿qué es lo que vas a hacer después con eso? Tipo, ¿qué vas a hacer con neurociencia? O sea, no tiene sentido. ¿Por qué no te vas a química nomás y vas a ganar más dinero y vas a trabajar en esto? Pero uno tiene que seguir realmente lo que le mueve, ¿verdad? Lo que quiere. Y es mucho más fácil así, la vida.
Sí. Y quiero unir un poco, capaz, creo que tu... Bueno, por tu creatividad y porque tenés también como esa beta artística, aparte de como la científica, te quiero preguntar un poco que nos des tu opinión, porque se suele hablar mucho de los negocios, el emprendedurismo como algo diferente de la creatividad, como áreas aparte. Y sí. ¿Te parece que están conectados y que los emprendedores tienen que ser creativos también? O son creativos, o de qué manera se pueden conectar esas dos áreas.
Sí, y están realmente muy conectados, o sea, la creatividad y el emprendedurismo, porque un emprendedor necesita ser creativo para encontrar las soluciones para los problemas, ¿verdad? Soluciones innovadoras, y también tiene que ser capaz de adaptarse, ¿verdad?, a cambios y de diferenciarse, ¿verdad? No es solo generar nuevas ideas, sino que aplicar esas ideas y resolver esos problemas. O sea, los emprendedores ven una oportunidad en los problemas, ¿verdad? O sea, porque ellos quieren ayudar a las personas, al mundo, Muchas personas piensan que es solo crear un producto para el mercado, pero en realidad las ideas que son más exitosas son aquellas que consiguen resolver esos problemas que nos preocupan, ¿verdad?, a todos como sociedad. Entonces, para mí, para ser emprendedor, uno tiene que pasar por muchas experiencias y muy diversas. Y ahí creo que se une mucho con la creatividad porque uno desarrolla, ¿verdad?, muchas habilidades cuando se expone a esas experiencias y se entrena eso, porque cuando uno hace algo muy diferente, es súper difícil al comienzo, pero después uno va aprendiendo habilidades que no espera, ¿verdad?, ni se imagina. Y eso desarrolla la flexibilidad cognitiva también, que es la capacidad de adaptarse, o sea, de nuestro cerebro de adaptarse a situaciones diversas, de cambiar de perspectiva, encontrar soluciones a un problema. Y eso también nos hace ser a nosotros mismos flexibles, ¿verdad?, y ajustarnos. Por ejemplo, en la pandemia, ¿verdad?, uno puede ver también cómo la gente fue cambiando muchísimo de perspectiva, de soluciones también. Y entonces están totalmente ligadas. Y la creatividad en realidad es un área que se estudia muchísimo en neurociencia.
¿En serio?
Sí, demasiado. Porque hay redes neuronales que interactúan, ¿verdad?, cuando una persona es creativa. Y una de ellas es uno que es, creo que en español es red de modo predeterminado, que es Default Mode Network. Y y se activa cuando nosotros divagamos, o sea, cuando pensamos en muchas cosas. Y no sé si les suele pasar que están, no sé, lavando los platos o se están bañando y se les ocurre así una idea, ¿verdad? Tipo, se les viene algo así. Y entonces es cuando así empezamos a tener como muchas ideas. Y después tenemos la red de control ejecutivo, que es cuando nosotros evaluamos esas ideas y tomamos las decisiones y nos ayuda a filtrar esas ideas que tenemos cuando nosotros divagamos, ¿verdad? Y después hay una red que es como un interruptor entre esos dos modos, ¿verdad?, entre esas dos redes. Entonces, realmente sí, es la integración así de muchas redes neuronales y cuando somos creativos estábamos ahí pensando y activando esas redes, ¿verdad? Y hay estudios que muestran esa activación en distintas redes.
Wow, qué interesante. Y justamente hablando de la creatividad, creo que alguna vez mencionaste que la creatividad no necesariamente es un don innato. Entonces, ¿cómo podemos incentivar la creatividad?
Y para mí creo que lo clave es lo que ya dije, ¿verdad?, lo de exponerse a nuevas experiencias. Porque cuando nosotros nos exponemos a algo nuevo, creamos conexiones también nuevas, ¿verdad? Y cuanto más diversas sean, tipo aprender un nuevo idioma, aprender un instrumento, a tocar un instrumento musical, estar en contacto así con distintas culturas, cambiar el entorno, viajar, ¿verdad? Pero todas esas actividades que son diferentes, el famoso salir de tu zona de confort, ¿verdad?, es lo que hace que nuestro cerebro tenga como más insumo por ahí para conectar cosas y generar ideas novedosas, ¿verdad? Lo mismo pasa con las áreas, ¿verdad? Por ejemplo, si una persona solo está enfocada en su área, si yo solo estoy en educación, yo me estoy perdiendo de muchas áreas muy interesantes que pueden también sumarme a mí, ¿verdad? Entonces, soy incapaz de conectar, por ejemplo, con tecnología, ¿verdad? Pero si yo sé un poquito de arquitectura, de repente en una clase yo puedo enseñar un concepto usando algún otro concepto de arquitectura, ¿verdad? O puedo usar música, ¿verdad?, para explicar algo de una mejor manera, ¿verdad? O si yo sé sobre derechos humanos o sobre la sociedad o sobre problemas ambientales, yo puedo integrar eso en mis clases, ¿verdad? Entonces, eso me parece muy importante, tener muchas experiencias, intentar aprender todo lo que podamos, Porque uno nunca sabe en el momento en el que está haciendo algo, a veces nosotros hacemos porque nos gusta nomás. Uh-huh. O hacemos algo, pero pensamos, ay, ¿de qué me va a servir esto, verdad? Pero después llega un momento en tu vida en el que vos decís, ah, mira un poco, si yo no hubiera trabajado en ese trabajo que tal vez no me gustaba tanto y en donde aprendí esto, yo no iba a poder ahora solucionar este problema, o yo no iba a ser capaz de enfrentar este desafío, ¿verdad? Entonces, sí. Y eso es algo que una vez conversé mucho con un amigo que es también emprendedor, y él me habló de este perfil T-shaped, que uh-huh. es, que es como que combina, ¿verdad?, los conocimientos profundos, uh-huh. que es la parte vertical de la T, que son los conocimientos profundos que tenemos en un área, y después la parte horizontal de la T serían como un conocimiento amplio, ¿verdad?, en otras, uh-huh. en otras disciplinas, ¿verdad?, en otras áreas. Y ese dicen que es el perfil que más se busca, por ejemplo, en el mundo así profesional y emprendedor, uh-huh. ¿verdad? Una persona que sepa adaptarse, que sepa tal vez de muchas otras áreas, porque cuanto más diverso es tu equipo, te vienen más ideas, ¿verdad?
Sí.
Sí.
Y sí, realmente, de hecho ahora se, bueno, con las habilidades del siglo XXI que se mencionan sí. siempre, todo, en todas está la creatividad, es como que hay que incentivar la creatividad en cualquier área, ¿verdad? No, no es solo algo de las artes o la cultura, por decirlo.
Exactamente, sí, y la gente siempre piensa eso, que es solo hacer música o solo es...
pintar,
pintar o no claro, sé. Pero en realidad uno se da cuenta que es necesario en todas las áreas sí. y es necesario también que conozcamos, por eso yo odio, o sea, no me gusta eso de la jerarquía, ¿verdad?, de las materias, por ejemplo, en el colegio, uh-huh. porque es como que uno tiene que ser, tiene que tener buenas notas en castellano, en matemática, y todo el mundo se olvida así de las artes, de la música, ¿verdad?, pero lo importante que es, ¿verdad?, la música es como la sí. matemática también. Y el arte, uno desarrolla también de esa forma disciplina, ¿verdad?
Sí.
Y también mucha profundidad, así, autoconocimiento. Entonces son, la verdad, que todas las disciplinas, o sea, todas las materias tendrían que ser importantes. Y Ken Robinson es un educador que siempre habla de eso, ¿verdad? De cómo las escuelas matan la creatividad al separar, ¿verdad? Y al hacer todo aislado. Y él cuenta justamente una historia de una nena que parece que no se concentraba tanto en la escuela y la mamá se va y quiere descubrir por qué y se va a hablar en la escuela y después le dejan un rato a ella en la sala sola con música uh-huh. y la nena empieza a bailar, ¿verdad? Entonces él le dice, no, a ella no le pasa nada, tu hija es bailarina. entonces yo creo que... deberíamos, ¿verdad?, siempre incentivar la creatividad y conectar las áreas, ¿verdad? Porque como sí. dije, uno puede usar un poco de arte en ciencias y un poco de ciencias en arte.
Sí.
Y todo se conecta y creo que la creatividad es eso, conectar puntos para tener ideas y soluciones innovadoras.
Sí, yo creo que justamente la creatividad nos ayuda a eso, al problem solving, a resolver problemas, a encontrar nuevas formas, ¿verdad? Como la innovación. Sí. Te ayuda muchísimo porque hay que ser creativo muchas veces, ¿verdad? Y te ayuda como a pensar de otra forma.
Sí, ¿verdad? Sí, totalmente. Y muchas, además de esas redes neuronales, ¿verdad?, de la creatividad, también hay funciones ejecutivas uh-huh. que nosotros aplicamos, ¿verdad?, al ser creativos, ¿verdad? Por ejemplo, lo que ya repetí, la flexibilidad cognitiva, ¿verdad?, que es eso de adaptarse a nuevas ideas, a nuevas situaciones, ¿verdad? Control inhibitorio es otra función ejecutiva que es la capacidad de filtrar, de filtrar ideas uh-huh. Irrelevantes o evitar así uh-huh. respuestas impulsivas. Entonces, cuando uno hace ese ejercicio de de crear, ¿verdad? De ser creativo, uh-huh. también está desarrollando estas habilidades que están relacionadas inclusive con el éxito académico, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, es muy importante desde chiquititos, ¿verdad? Ya practicar eso.
Perfecto, genial, Eli. Demasiado interesante seguir ahondando en eso. Y te quiero preguntar, porque también sos cantante, compositora, ¿verdad? Venís también, tenés tu parte así súper creativa, específica, y quería saber cómo balanceas ambas cosas, cómo también nutrís esa parte, ¿verdad?
Sí, también soy cantante y toco un poco de guitarra, pero sé algunos acordes en el teclado, y para mí la música siempre es algo que me acompaña. En algunos momentos de mi vida pude hacerlo más, por más tiempo, ¿verdad? Uh-huh. Sin embargo, aunque no lo haga profesionalmente, así siempre está ahí, y es una forma también de, como dije, de conectarme conmigo misma, uh-huh. y también de parar un poco a veces cuando tengo algún problema o quiero solucionar algo, me voy y toco un poco o canto o escribo, y parece que me da así una clareza, o me deja más calma, me deja como en un modo de descanso, ¿verdad? De mi mente, y después puedo volver a aquello que quiero solucionar, ¿verdad? O ya sea relacionado al trabajo o en la vida personal. Entonces, para mí es eso, ¿verdad? No dejar de lado. Uh-huh. Y tuve muchas oportunidades realmente desde que soy así adolescente, ¿verdad? De cantar en muchos eventos, en bares. Entonces, la verdad que creo que es algo que nunca así se va de mí, y quién sabe, no sé, alguna vez dejo todo y soy cantante. Mi idea es todavía grabar un álbum alguna vez. Sí. Así las músicas que escribí, y ahí estoy.
Bueno, seguro que en algún momento va a llegar todo lo que sí. se tenga que dar, idealmente, ¿verdad?
Y sí, porque como personas somos muchas cosas, ¿verdad? Sí. Hay muchas facetas que no sé, podés mostrar en algunos momentos de tu vida, ¿verdad? Y sí. sí, somos muchas cosas, no solo el trabajo o lo que estudiamos, ¿verdad? Somos también personas humanas que sienten y necesitan, ¿verdad? Esas formas de nutrirse también.
Sí, y de expresarse, ¿verdad?
Y de expresarse.
De diferentes maneras.
Sí, totalmente. Yeah.
Y quiero volver un poco a ahora, ¿verdad? Quería que nos cuentes un poco de algunos proyectos que estás desarrollando. Sé que tenés varios, pero ¿en qué te estás enfocando ahora?
Sí, ahora estoy con dos proyectos muy importantes para mí. Uno es en colaboración con la Universidad de Suecia, Uppsala, y que estamos en la UCOM, abrimos el primer Baby Lab en Paraguay. Baby Lab, ¿verdad? Es un espacio en donde tenemos un proyecto ahora para estudiar cómo el juego y la interacción con las familias impacta en el desarrollo cognitivo, específicamente de habilidades visoespaciales en bebés de 8 meses en Paraguay. Y la verdad que es demasiado emocionante porque me hace volver un poco, ¿verdad? Años atrás, en 2021, cuando yo estaba aplicando a la maestría en neurociencia, y que me decían, ¿verdad?, que iba a volver y que no iba a encontrar nada que hacer acá en Paraguay. Y cuando volví en 2022, la verdad que yo pensaba eso también. Pero, no sé, se van alineando las cosas, uno va hablando con personas, hay mucha gente con quienes conectar, ¿verdad? Entonces, salió esta oportunidad y ahora estoy trabajando con una técnica que se llama eye tracking, que es el seguimiento ocular con los bebés y las familias vienen a visitarnos en el lab. Y hacemos algunas actividades, jugamos, y es también como una estimulación, ¿verdad?, para los bebés. y para entender un poco su desarrollo. Y también otro proyecto en el que estoy trabajando es el programa Nelly, que es para ayudar a los niños en nivel inicial a desarrollar habilidades lingüísticas. Entonces es también como un estudio, ¿verdad? Tenemos una herramienta para evaluar esas habilidades, después hay un periodo de implementación y después de evaluación nuevamente. Y la verdad que, no sé, fue un año así que me sorprendió muchísimo, ¿verdad? comenzar con estos proyectos y que me llena muchísimo y tiene mucho que ver con lo que yo quería hacer. Uh-huh. Después de 2 años de trabajar en otras áreas, ¿verdad? Y que yo pensaba, así como mencioné, creo, de que, no está relacionado con mi área, qué yo estoy haciendo acá, ¿verdad? Me preguntaba mucho eso, pero nunca nos llegan, creo, las cosas cuando queremos, ¿verdad? Así mismo en el momento que queremos. Y también me doy cuenta yo de todas las habilidades y cómo me desarrollaron esas experiencias, ¿verdad? Entonces, todas las experiencias cuentan y te preparan para la oportunidad que uno espera de repente.
Y con eso, te quiero agradecer muchísimo, Eliana, por tu tiempo y por compartirnos toda tu experiencia y todo tu conocimiento. Que súper interesante, me encantaría seguir y que sigamos hablando, ¿verdad? De creatividad y neurociencia, que yo también conocí un poco a través tuyo, ¿verdad? De cómo funcionaba y todo lo que estuviste haciendo. Así que muchísimas gracias.
Muchas gracias por invitarme, muchas gracias a vos también. Y me encantó, la verdad, conversar también contigo. Admiro mucho también todo tu trabajo, ¿verdad? En creatividad. Entonces, cuando me dijiste para venir a hablar sobre eso, yo pensé, ¿verdad? Hay formas de conectar todo, ¿verdad?
Sí.
Y me encanta también este espacio, ¿verdad? Este podcast, porque también visibiliza eso, ¿verdad? De que, como dije, las personas somos muchas cosas, o sea, tenemos como muchas áreas y lo que nos hace es conectar todo eso, ¿verdad?
Nos vemos en un siguiente episodio de Check-in Creativo.
Gracias.
Check-in.